En los deportes en general, pero específicamente en la NFL, hay jugadores que construyeron su legado en torno a pura calidad de juego en el campo, apilando una actuación espectacular sobre otra, imponiendo récords en diferentes categorías y llegando a tal grado de reconocimiento que pues, hoy no podríamos contar la historia de la liga sin ellos. El asunto es que algunos de estos casos involucran a jugadores que, por más destacados individualmente que hayan sido, nunca pudieron alcanzar el logro máximo en equipo, que es ganar un Super Bowl. Ahí es donde la conversación se pone interesante, porque pues, ustedes que me van a decir que Marino es peor quarterback por nunca haber levantado un trofeo Vince Lombardi, o que Barry Sanders no debe estar considerado entre los mejores running backs de la historia porque su equipo nunca destacó en playoffs, o que el impacto histórico de Dick Butkus es menor por el hecho de que los Bears fueran tan malos en su época, o por ejemplo que el dominio de Randy Moss en el campo y su tremenda habilidad atlética pasan a segundo término por el hecho de que sus equipos se quedaron siempre en la orilla de ganar el Super Bowl. Pues hoy vamos a platicar un poco de estas historias, de estos cuatro jugadores, aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. Quédense.
La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
Saludos amigos, ¿cómo están? Buenas noches para los que nos ven en vivo. Mi nombre es Luis Obregón y estamos empezando este episodio que teníamos muchas ganas de hacer, ¿verdad, Mike? Te saludo y pues ya listos, ¿no? ¿Cómo ves?
Ya listos porque como bien dices, primero que nada, buenas noches. Es un capítulo que de verdad ya habíamos platicado en algunas ocasiones y dan ganas. De hecho tantas ganas nos tenemos que hasta nos vamos a aventar. Es como una primera parte.
Exacto. Es que la lista es bien larga de nombres. Y hoy vamos a tocar solo cuatro, ¿no? Cuatro que son pues muy, muy icónicos, muy representativos. Pero podríamos estarnos aquí un par de días, ¿no?
No, nos podemos aventar 10 episodios hablando de tres o cuatro jugadores fácilmente, que son muy representativos de la liga de sus respectivas eras. Como bien dices, estos son cuatro verdaderamente leyendas del NFL.
No sé si el padre de todos nosotros, Philip Rivers, califique en esa conversación, como nos dice aquí el buen Aarón. No sé, ¿no?
Ahora, es legendario por otras razones.
Exacto. Su legado, vamos a decir, está en términos más físicos, vamos a ponerlo así, ¿no?
Por cierto, decían que ahora ves que es coach de una prepa.
Sí.
Dicen, las probabilidades de que uno de esos chavos sea su hijo es altísima.
Sí. Claro. Ahora, fíjate, también David nos dice, ahí dice leyendas. Claramente van a hablar de Tony Romo.
Leyendas okay. De la narración.
Exactamente, ¿no? Ay, ay, ay. Pero bueno, ¿por qué
hay
no?
Hay muchos.
Sí, o sea, y creo que realmente es un tema bien padre porque a mí, y sobre todo últimamente estoy mucho más clavado en este asunto de, pues, realmente ganar el Super Bowl está muy padre y es el máximo logro en equipo, pero la conversación no se puede quedar ahí. O sea, este deporte, esta liga, es más que Super Bowls, ¿no? Y creo que ahí es donde viven estas figuras, ¿no?
Por supuesto. Yo siempre he estado en contra de esta teoría de el Super Bowl define qué tan buen jugador eres.
Sí.
Porque bajo esta teoría, usándola solamente como la única vara para medir jugadores, de repente Mark Rypien, Doug Williams, Trent Dilfer serían mejores quarterbacks que Dan Marino, Jim Kelly o cosas por el estilo. Entonces...
Sí. El mismísimo Brad Johnson con aquella defensiva de Tampa Bay, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Vamos. Jeff Hostetler.
Exacto, que rescató ahí, te agarró a los Giants ahí después
el
de la lesión
de Phil Simms. Porque ganó un Super Bowl.
Exacto. Sí. Entonces. Pues sí, como que visiones demasiado cortas, creo yo. O sea, es un factor, sin duda, ¿no? Sí. No se puede darle la vuelta por completo, pero creo que sí hay mucho más allá que campeonatos de Super Bowl, ¿no? En la historia de la liga, y nos da para hablar de estos jugadores que son padrísimos todos, ¿no? Y creo que el referente principal de cuando uno habla de esto, y muchos ya nos los han puesto en los comentarios, es Dan Marino. O sea, muchos lo califican como jugador de la historia que nunca ganó un campeonato, ¿no? Y pues en una de esas sí es, ¿no?
Muy probablemente sí. Los cuatro que vamos a mencionar, bien pudieran ser clasificados el mejor jugador de todos los tiempos que no ganó un campeonato.
Sobre todo, si lo vas cerrando, es el mejor jugador, por lo menos de su posición en su era, cada uno de estos cuatro sí lo fue, ¿no? O sea, sí. Insisto, como lo mencionaba al inicio, no creo que dar la historia de la liga sin estos cuatro nombres que vamos a mencionar el día de hoy, ¿no? Y pues bueno, si empezamos con Dan Marino, pues el tipo ya era muy, muy de su carrera colegial, ¿no? Ahí jugó para la Universidad de Pittsburgh, que era su ciudad natal. Y pues ahí en Pittsburgh, en sus primeros 3 años, le fue súper, súper bien, ¿no? Ya, además, contaba con un equipazo también ahí, ¿no? Tenía jugadores en la NFL, algunos de ellos incluso en el Salón de la Fama, todos ahí al mismo tiempo en esa escuadra de Pittsburgh, que del lado defensivo, estaban Ricky Jackson y Hugh Green, ¿no? Y en su línea ofensiva tenía a Russ Grimm, a Mark May y a Jimbo Corbett. O sea, ahí tienes 5 más, que son o Pro Bowlers, Hall of Famers, o por lo menos terminaron en la NFL, ¿no?
Sí, por supuesto. Y curiosamente, Russ Grimm y Mark May sí ganaron a Super Bowl.
Super Bowl winners. O sea, a eso es a lo que me refiero. Sí. O sea, esa clase de equipo tenían, ¿no? Ahí en Pittsburgh, regresamos a esta conversación. Entonces, Russ Grimm es un Hall of Famer y todo, pero me vas a decir que era mejor jugador que Marino, ¿no? Pues no sé, o sea, a lo mejor...
Centrándose nada más en anillos de Super Bowl, ¿sí?
Pues sí, ¿no? Entonces, está interesante, ¿no? El asunto es que durante los 3 años que estuvo al frente, digamos los primeros 3 años, porque estuvo 4, al frente de la escuadra de Pittsburgh, tuvo un récord de 33-3, ¿no? Y constantemente el programa estaba rankeado en el top 5 de la nación, ¿no? Estaba muy, muy impresionante y digamos que el problema, si lo quieres ver así, vino en el último año colegial, en su cuarto. No fue de lo mejor porque, bueno, Pittsburgh cambió de coach y pues bueno, ahí se vino un poquito para abajo la carrera colegial de Dan Marino, que era súper impresionante, pero que a pesar de eso terminó con más de 8,500 yardas, 79 touchdowns y 69 intercepciones, ¿no? Entonces, la verdad es que le fue increíble a nivel colegial, a tal grado que incluso la Universidad de Pitt terminó induciendo en 2003. O sea, la verdad es que fue muy, muy destacado ya desde el colegial, ¿no? Y luego vino, ¿cómo llegó a la NFL? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso?
De hecho, bueno, él llega a la NFL con esta famosísima generación de draft de 1983. Catalogada en su momento como la mejor en la historia en cuanto a la clase de los corebacks.
Sí, así todo se le llama, ¿no?
Es la generación del coreback, la del 83. Nada más hay que decir que en esa primera ronda fue tomado John Elway, estuvo Todd Blackledge, Jim Kelly, Tony Eason, Ken O'Brien y Dan Marino. Ya nada más con Jim Kelly, John Elway y Dan Marino ya tienes para aventar para arriba con talento. De verdad. Sí, sí, sí. Hay drafts en que no sale un buen coreback. Y se los podemos decir con argumentos en mano. De aquí salieron 3 del Salón de la Fama.
Exacto.
Sí, juntitos en el mismo año y todo. Curiosamente, Dan Marino se fue como cayendo en el draft. Parecía que iba a salir mucho antes. Y fue bajando, bajando, bajando. Y se fue hasta la selección 27. Con los Dolphins. Que la verdad... Otra vez en el retrovisor, ya con los años de distancia, dices, fue un errorzazo para todas luces, para todos los equipos. Pero en aquel momento, pues no caía tanto. Lo acaban tomando los Dolphins, que la verdad ni pensaban que iba a llegar Dan Marino en su momento hasta ellos. La verdad es que, es más, tan poca expectativa había de tomar a Dan Marino, que Don Shula nunca habló con él.
O sea, en el proceso, ¿no? Nunca.
En el proceso nunca jamás lo entrevistaron, jamás hablaron nada. De, pues es un cuate que va a salir en el lugar 10 y yo selecciono en el 27. ¿Qué sentido tiene hablar con él? Entonces, pues no, gracias. Y cuando lo vieron venir, pues fue de vámonos sobre de él. Uh-huh. Y bueno, pues ahí lo toman. Curiosamente, el único equipo que no lo pudo seleccionar, que no tuvo ninguna opción de tomarlo, fue Washington, que fue el que seleccionaba a 28.
Fue el primero que se lo quitaron.
Sí. Washington, ¿no? Fíjate a Joe Gibbs con el equipo que tenía, esperando nada más que le cayera Dan Marino.
Pues se hubiera aventado para arriba, ahora que pensándolo bueno, en retrospectiva, pero bueno, está bien.
Nada más como dato, no tomaron a Dan Marino, pero tomaron a Darryl Green.
Ok, yo...
Como de bueno, pues no agarramos cornerback, pero agarramos un cornerback de Salón de la Fama.
Entonces, exactamente.
Esas historias que van pasando en los drafts. Pero bueno.
¿Qué clase de selecciones, ¿no? En esa primera ronda.
Sí, uno bien feliz ahorita porque su equipo seleccionó un cuate que jugó 2 años bien y en aquella época agarrabas Hall of Famers.
Sí, no, y es que es un punto también interesante este de Dan Marino, porque justamente se enfrió tanto. Porque uh-huh. En su último año en Pittsburgh tuvo un mal año, entre comillas, uh-huh. Y por eso fue eso que todos los demás tuvieron un mejor año y se fueron para arriba. O sea, si esto hubiera pasado en esta época, Dan Marino no hubiera jugado su temporada de senior, hubiera salido como junior, ¿no? Y hubiera sido el pick número 1, ¿no? Un año antes, ¿no?
Ahora, Dan Marino sí fue la primera selección del draft.
¿Cómo?
De la USFL.
Ah, vaya.
O sea, okay, no okay. Del NFL, pero sí de la USFL. En aquellas épocas que había ligas como simultáneas, ajá, en Los Ángeles, el equipo de Los Ángeles Express lo uh-huh. tomó con la primera selección global, pero él obviamente decidió ir a Miami con los Dolphins uh-huh. y decidió ir a ser suplente.
Eso también está interesante, fíjate, porque los Dolphins lo toman casi casi porque no lo podían dejar pasar, uh-huh. ¿no? Porque, pues ellos, según tenían a su quarterback ahí ya puesto en la titularidad, que era David Woolley, ¿no? Entonces, pues realmente empezó su carrera como backup, ¿no? Uh-huh. Dan Marino no vio el campo semana 6, ¿no? Fue la oportunidad, uh-huh. La primera oportunidad que tuvo. Y realmente, pues la primera oportunidad la tomó y nunca la dejó ir. O sea, en cuanto entró al campo, empezó a rescatar a los Dolphins, depuntaron increíble esa temporada, y ahí llegó su primera oportunidad de hacerse campeón, ¿no? Ahí llegó su primera oportunidad, ¿no? De hecho, calificaron a playoffs con el mejor récord de la AFC ese año. Recibieron a los Seahawks en la ronda divisional, porque descansaron en la ronda de wildcard, y perdieron 27-20. Ahí Marino lanzó 2 touchdowns y 2 intercepciones, ¿no? Año de novato, entrando la semana 6, la verdad es que terminaba la temporada con esto y pues había expectativas, ¿no? O sea, dices, bueno, calificamos como el mejor de la conferencia. Perdimos por 7 puntos contra los Seahawks y pues nuestro quarterback no es más que una maravilla, ¿no? O sea, todo tiene que mejorar, ¿no?
Claro, todo, a partir de ahora todo va a ir para arriba.
Exacto, sí.
Y pues al año siguiente, digo, la verdad es que fue espectacular, pero...
Ese fue el año.
De verdad, en aquellas épocas lanzar 4,000 yardas ya era verdaderamente impresionante. Ya era un quarterback bastante, bastante bueno lanzando. Uh-huh. Y tuvo una temporada en la cual Dan Marino lanzó 5,084 yardas. O sea, destrozó el récord de yardas por pase en una temporada. Uh-huh. Y además lanzó 48 pases de touchdown.
Sí, pues siempre.
Que son números que hasta el día de hoy siguen siendo impresionantes.
Exacto. 2021, dime, vas a tener un quarterback de 5,000 yardas y 48 touchdowns. Toda la liga te dice yo quiero.
Por supuesto. O sea, exacto. Son contados, ya hemos hablado de contados, cuántos quarterbacks han lanzado a las 5,000 yardas, uh-huh. salvo el nombre de Jameis Winston, que sí sale ahí de repente. Todos los demás son muy buenos quarterbacks, la verdad. Uh-huh. Y por ejemplo, el más reciente en lograrlo fue Patrick Mahomes.
Uh-huh.
O sea, nada más para que veamos como ubicando en esta realidad actual de la NFL pass happy,
uh-huh.
En aquella época la NFL era de correr el balón y Dan Marino lanzaba 5,000 yardas.
Sí.
De verdad. Y pues fue obviamente MVP de la temporada, porque pues con esos números era imposible no darle el MVP.
Claro.
Se volvieron a clasificar a playoffs, se volvieron a encontrar a los Seahawks, pero ahora sí lo ganaron.
Ajá, bien.
Bueno, ya. Otra vez, todo va para arriba, todo va mejorando.
Exacto, exacto. Ajá.
Luego se enfrentaron a los Steelers en la final de la conferencia. Aquellos Steelers. Y bueno, pues Dan Marino, pues estuvo maravillosamente. Lanzó 421 yardas y 4 touchdowns.
Estaba viendo resúmenes y videos de ese juego. No inventes qué juegazo de Dan Marino es específicamente, ¿eh? Esa sí. Final contra los Steelers. Qué cosa, fue una cátedra de verdad, impresionante.
Y decías, es que este equipo ya está llegando. ¿Quién puede detener a Dan Marino y su ataque aéreo tan maravilloso y portentoso? Y se encontraron con los San Francisco 49ers de Bill Walsh, con Joe Montana, con Ronnie Lott era el safety de esa defensiva.
Sí, sí, sí.
¿Qué es más? Todo el mundo hablaba de los Niners como ese equipo súper fino al ataque, muy bonito, muy elegante. Pero la defensiva eran unos criminales.
Pero eran unas, sí, estaban
caros. O sea, de verdad, era una pandilla de criminales de California que golpeaban, pero sin piedad. Eso eran los 49ers. Y pues desafortunadamente,
obviamente perdieron ahí, pero ¿sabes cuál es un dato que me gusta muchísimo específicamente? Regresándome un paso a la final de la conferencia americana,
sí.
Es el hecho de que lanzó esas 421 yardas y 4 touchdowns que ya mencionaste y lo sentaron en el último cuarto. O sea,
¿por qué no?
Porque ya no tenían nada que hacer adentro del campo y todavía faltaban 11 minutos por jugar y el tipo... Esa clase de actuación, ¿no? Entonces, si lo hubieran dejado en el campo, no sé qué más hubiera acumulado, ¿no? O sea, faltaban 11 minutos para cuando entró el suplente. O sea, de verdad, si encuentran ahí, por lo menos de highlights o de resumen, de ese juego de campeonato de conferencia de la temporada 84, es recomendabilísimo, está súper bueno. Pero desafortunadamente perdió el Super Bowl.
Perdió el Super Bowl, que es lo más cerca que se quedó de ganar un campeonato. Uh-huh. Al año siguiente volvió a regresar y pues Luis, bueno, a las andadas, pero pues...
Sí, temporada 1985, cuando hablas de la NFL en el 85, solo piensas en una cosa. Chicago Bears, ¿no?
Chicago Bears.
Entonces los Bears del 85 es lo único que puedes pensar. Y sin embargo... Marino volvió a tener una gran temporada, ¿eh? O sea, del otro lado, excelentes números otra vez. Y de hecho, lo más destacado de esa temporada fue que justo los Dolphins, comandados por Dan Marino, le propinan la única derrota a los Bears del 85 que tuvieron en toda regular, preservando así su preciado título de temporada perfecta de 1972, ¿no?
Cierto.
Es como lo más... Como lo más memorable en términos de historia general, ¿no? De la temporada del 85 de los Dolphins y de Dan Marino, ¿no? También llegaron hasta el campeonato de la AFC, ¿no? Y ahí fue donde perdieron contra los Patriots, ¿no? El asunto es que la verdad es que pierden contra los Patriots, llegan al Super Bowl 20 y los Bears les pasan por encima con tal facilidad que no te queda más que preguntarte, a ver, si los Dolphins ya les habían ganado a los Bears en la temporada regular, ¿no habrían podido dar, por lo menos, darles mucha mejor pelea a los Bears?
No, ¿no? Definitivamente, hubiera sido un partido totalmente distinto. Uh-huh. A lo mejor no puedes arriesgar el decir, le hubieran ganado el Super Bowl a los Bears, pero cuando menos hubieran visto un juego mucho más parejo.
Claro, claro, ¿no? Entonces, pues ahí queda... Son ese tipo de preguntas de que uno hace y dice, pues, híjole, la verdad es que se hubiera cambiado toda la narrativa, ¿no? O sea, los Bears del 85 tal vez habrían quedado como una nota al pie de, ay, ¿te acuerdan de esa defensiva? Estaba bien padre. Ya, nadie hablaría de, no habría habido Super Bowl Shuffle, ¿no?
No, y la leyenda del refrigerador Perry y todos esos jugadores así. Exacto. Hubieran quedado como anécdotas para un programa como este, que, ¿se acuerdan de aquel jugador? Bueno.
Exacto, exacto, algo así. Y también habría cambiado las narrativas alrededor de Dan Marino, ¿no?
Totalmente. Entonces, ¿quién sabe qué hubiera sido de ese, de ese año
con Marino? Digo, en total llevó a su equipo en 10 ocasiones, ¿no? Solamente una vez más llegó al campeonato de conferencia en el 92, ¿no? Ahí perdió contra los Bills, que también eran un súper trabuco en el 92, contra Jim Kelly, Thurman Thomas, Andre Reed, tremendamente buena. Ahí fue la única ocasión en donde llegaron de nuevo hasta una instancia ya muy profundo en playoffs, ¿no? Pero pues tiene un montón de récords de cualquier manera, ¿no, Mike?
No. Y alguna vez dije, cuando Dan Marino se retiró, el libro de récords de la NFL era la biografía de Dan Marino.
Sí, claro.
De verdad.
Sí. O sea, sí.
Tú podías leer el libro de récords, sí. Más yardas, Dan Marino. Más touchdowns, Dan Marino. Más juegos, Dan Marino. Porque, pues, en esa época era el estándar dorado de lo que un quarterback tenía que ser a futuro. Es más, decían, mira, así como Dan Marino, así van a ser los quarterbacks del futuro. Exacto. Van a lanzar un chorro y van a tener un chorro de brazo y van a ser súper hábiles. Bueno, se cumplió la profecía. De entrada, es el quarterback con más victorias para un quarterback que no ganó un Super Bowl al ganar 155 partidos. 9 veces fue Pro Bowler y 8 veces fue All Pro.
Ser All Pro es dificilísimo y el tipo lo consiguió 8 veces.
Aquí se los hemos dicho, el Pro Bowl está padre, pero es a fin de cuentas hasta concurso de popularidad. Fíjense siempre para ver el nivel del jugador, cuántas veces fue llamado All Pro. Uh-huh. Ese es un dato impresionante, 8 veces. En el 84 tuvo 9 partidos de más de 300 yardas y 4 de más de 400. En el 94 fue el regreso del año. En el 98 fue el Walter Payton Man of the Year. Un logro también ya hemos dicho muy importante en este programa. Uh-huh. Y cuando se retiró al acabar la temporada 99, tenía más de 40 récords de temporada o postemporada. O sea, de verdad, de carrera. Uh-huh, intentos uh-huh. de pase, pases completos, yardas por pase, pases de touchdown. Bueno, el número que tú buscaras lo tenía Dan Marino.
Sí.
Fue el primer quarterback en rebasar las 50,000 yardas, el primero en rebasar las 60,000 y el primero en lanzar 400 pases de touchdown.
Sí, sí, sí.
O sea, de verdad, todos esos números que parecen todo. Inalcanzables, todos los alcanzó Dan Marino en su momento. Uh-huh. Obviamente, pues en el primer año que fue elegible para el Salón de la Fama, pues ahí podemos ver la foto, fue elegido. Uh-huh. Entonces, obviamente, sí. los Dolphins le retiraron su número, el número 13, uh-huh. y es apenas el tercer número que han retirado en toda la historia de la franquicia, junto con el 12 de Bob Greasy y el 39 de Larry Zonka. Y bueno, por ahí preguntan, ¿qué le faltó para ganar el Super Bowl? Pues de entrada, tener una defensiva un poquito más...
Sí.
más decente, uh-huh. y apoyo de juego terrestre. Creo que también ahí como que nunca tuvo ese balance ofensivo que necesitaban los equipos realmente competitivos para poder dar ese empujón que lo metiera ya hasta el título.
Sí, sí, sí. La verdad es que cuando ves, es que también un poco va para allá este tipo de conversaciones, ¿no? O sea, pues un jugador no fue campeón, pues no por lo que él hiciera o dejara uh-huh. de hacer, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de estos, de esta lista específica que vamos a tocar aquí, o sea, porque hicieron todo y hasta mucho más de lo que debían de hacer. Pero pues el Super Bowl es de equipo, absolutamente de equipo, ¿no? Entonces, allá también llega esta conversación, ¿no?
No, incluso también con los equipos que se enfrentaron, por ejemplo, tenemos el caso de que se enfrentaron a los 49ers de Joe Montana y tenían que vencer después a los Bears del 85, y en los 90 ya estaban los Bills de Jim Kelly, a todo lo que daban, entonces tampoco era fácil, estaban los Broncos de John Elway, había muchos exacto. equipos muy grandes, y es más, esos equipos de la Americana topaban pared con los de la Nacional, porque estaban los Giants de Bill Parcells, los Redskins de Joe Gibbs, los Niners de Bill Walsh, sí. De verdad había equipos muy completos por todos lados.
Otro ángulo interesantísimo, ganar el Super Bowl es Dimo y solo un equipo lo logra al año, o sea, por obvio y estúpido que parezca el comentario, hay que dimensionarlo, o sea, solo uno gana el Super Bowl al año, ¿eso quiere decir que los otros 31 apestan? Pues no, no, o sea, no necesariamente, habrá algunos que sí apesten, ¿no? pero hay otros que no, que son muy buenos, ¿no? Y que incluso tuvieron un mal juego, una mala jugada, y se quedaron fuera, ¿no? O sea, es por eso que muchas veces es tan, tan injusto el juzgar a los jugadores o a los equipos por, por Super Bowls, ¿no? Pero bueno, por ahí está la historia de Dan Marino, ¿no?
Y pues, así como Dan Marino, que bueno, tuvo sus oportunidades de llegar al Super Bowl, una y a finales de conferencia que perdió, ahora vamos a platicar de un cuate que, otra vez, estándar de su posición, definición de lo que debe ser un jugador, y bueno, este no estuvo ni cerca. Dick Butkus, que ahora sí vamos como a la lección de historia,
ajá.
Es el modelo a seguir para el middle linebacker, el famosísimo Mike, uh-huh. En la defensiva. De verdad, Dick Butkus es literalmente la persona en la que se basaron para escribir el manual en el cual deben de basarse todo buen linebacker. O sea, todo lo mínimo indispensable que debe hacer un linebacker central, un linebacker medio, era Dick Butkus.
Sí.
Él, de entrada hay que decirlo, él asistió a la Universidad de Illinois, él era de Illinois, jugó en la universidad de su estado natal, y bueno, él impresionantemente jugó como centro y como linebacker. Era una fiera el tipo, jugaba en línea ofensiva y jugaba en la defensiva.
Además, posiciones que son poco antítesis, ¿no? O sea, antagonistas uno del otro, ¿no? O sea, el linebacker medio es el que comunica todo a la defensiva y el centro es el que comunica todo los bloqueos, los esquemas y demás. O sea, está bien interesante eso, ¿no?
Y te puedo decir que no había una sola jugada donde no le pegaran, o no pegaran.
Además, exactamente.
El golpeteo era terrible.
Ajá.
En 1963, el Fighting Illini, que es el equipo de Illinois, terminaron con marca de 8-1-1. Para los que ubican a Illinois, ahora es un equipo bastante malito.
Sí.
Y en aquella ocasión derrotaron a Washington, a la Universidad de Washington, en el Rose Bowl de 64. Que para los equipos del Big Ten en aquella época era el máximo logro que podías tener en temporada. Uh-huh. Llegar al Rose Bowl, irte contra el campeón del Pac-12, el Pac-10 en aquella época, y ganarles. Uh-huh. Y Butkus lo logró con su universidad. De hecho, fue nombrado el MVP de la universidad, del Big Ten y todo ese asunto. Y una cosa impresionante de su época colegial es que terminó en sexto lugar en la votación del Heisman en el 63 y en tercer lugar en el 64. Que un centro diagonal linebacker haya terminado tercer lugar en la votación del Heisman.
No, pues sí está impresionante, ¿no?
Los receptores que suman yardas no lo logran, no logran quedar en tercer lugar en el Heisman. Uh-huh, es un premio de quarterback o de corredores, básicamente.
Uh-huh. Sí, la verdad es que es impresionantísimo.
Y Butkus quedó en tercer lugar, por amor de Dios, es impresionante, de verdad.
Uh-huh.
Ahora, él fue seleccionado en la primera ronda del draft del 65 por los Bears, pero también fue seleccionado por los Broncos en la vieja AFL.
En 1965, antes de que se unieran las dos.
Ajá. Uh-huh. Curiosamente, él sale en la primera ronda de la NFL y en la segunda ronda de la AFL con los Broncos. Uh-huh. Ahí empezó el reclutamiento, los dos equipos le empezaron a hablar, no, mire, te ofrezco esto, te ofrezco el otro. Al final pues, le ganó el corazón a Butkus, se fue al equipo de su ciudad natal, se fue a Chicago. Uh-huh. Y aparte decía que le interesaba mucho jugar para George Halas.
Es que tenía mucho appeal, ¿no? Eso estaba bien padre. O sea, es como los que hoy día dicen, es que quiero ir a Alabama porque quiero jugar con Nick Saban, o uh-huh. quiero ir a New England porque quiero jugar con Bill Belichick, o algo así, ¿no?
Por supuesto, entonces, pues, ahí quedó.
Uh-huh.
Butkus, bueno, hay que decir que fue una de tres selecciones de primera ronda de los Bears ese año, porque hicieron un par de cambios los Bears para subir un par de veces en la primera ronda. Lo agarraron a él, con un pick que le cambiaron a los Steelers.
Uh-huh.
O sea, los Steelers pudieron haber tenido a Dick Butkus.
Imagínate.
También tomaron ese año a Gale Sayers.
¡Wow! The Comet, del Kansas Comet.
O sea, si creen que su equipo hizo un buen draft un año, los Bears tomaron a Dick Butkus y a Gale Sayers en el mismo primera ronda del draft.
Madre mía.
Y aparte un liniero que se llama Steve DeLong, que pues no era malo, pero pues.
No, bueno, pero Gale Sayers para mí, o sea, 10 corredores de la historia, imagínate. O sea, sí. a ese nivel para mí. O sea, una carrera muy cortita, pero era tremendamente bueno.
Buenísimo,
ajá.
¿Verdad?
Uh-huh.
Y bueno, aparte, lo importante de Butkus es que era un tipo muy grande para esa época. Medía 1.91 y pesaba 111 kilos. que para un linebacker era un tamaño gigantesco. Y lo más impresionante es que era rapidísimo para correr de lado a lado, el mentado sideline to sideline. Iba de un lado a otro. Es más, era tan hábil y tan rápido que podía salir en cobertura de pase a cuidar al ala cerrada o al corredor. De verdad, era el prototipo de lo que esperabas de un linebacker central.
Es que es lo que te iba a decir. O sea, justamente, o sea, ustedes piensan en Ray Lewis. Es justamente eso. O sea, es un tipo, ¿sí?, que tiene que estar limpio, ¿no? O sea, que no lo pueden tocar, que todo mundo trabaja para ocupar bloqueos y él quede limpio para correr hacia donde está el balón, ¿no? Eso era Ray Lewis, que viene de Big Podcast, ¿no? Piensa en el Brian Urlacher, ¿no? Otro middle linebacker así, prototípico, que se botaba 25 yardas a cubrir el centro del campo. Viene de Big Podcast, ¿no? O sea, por ahí está, ¿no?
De verdad, el manual de cómo ser un buen linebacker central lo escribieron viendo videos de Big Podcast. Y bueno, pues es más, ahí hay una historia muy buena con Bill George. No sé, Luis, ¿te la sabes?
Sí, sí, que el asunto es que Bill George era el linebacker central, ¿no? De los Bears, o sea, la posición que jugaba Podcast, ¿no? Que en realidad, pues además, él terminó siendo Hall of Famer, o sea, no es cualquier pelado, ¿no?
No.
Y pues el equipo cuando llegó a Podcast y lo conoció y lo vio y todo, y cuando lo vio dijo, ¿saben qué? Es que la primera vez que yo lo vi, de inmediato empecé a empacar mis cosas, porque yo sabía que mis días estaban contados con los Bears. O sea, era de que ese chico no fuera a ser grande, ¿no? Dijo en la cita, ¿no? O sea, imagínense que un Hall of Famer te ve así, de primera vista, y dicen, hombre, gracias, que ya voy, mi cajita de cartón casi casi, ¿no?
Así de, como Brucey en la película The Longest Yard, nunca sí. Voy a ver el campo.
Exacto.
Sí, una referencia de cine, pero pues válida en este momento. Y lo más triste de Big Podcast es que, siendo de verdad la figura en la que se construyó la posición de middle linebacker, nunca estuvo ni cerca del Super Bowl. Pero ni cerca. ¿A qué me refiero con ni cerca? Nunca pasaron a postemporada.
Bueno, pues es que para llegar al Super Bowl hay que calificar a playoffs ya de entrada, ¿no?
El primer paso es clasificar a playoffs y nunca dieron ese primer paso a los Bears. Es más, checando el año por año de los Bears, así de esa época, su mejor año fue un 7-6-1.
Ah, bueno. O sea, con trabajos por arriba de...
O sea, apenitas arriba de... O sea, por un empate estabas arriba del 500. Sí. Y quedaban en segundo lugar de su división, pero no clasificaban porque pues ni les alcanzaba para clasificar. Y tristemente, probablemente el mejor linebacker central de la historia nunca jugó un partido de postemporada.
Hijo, qué horror.
Terrible.
Sí, sí,
y es más, otra característica que tú te debes saber, Luis, de Vodkos, platícanos.
Sí, es que el tipo tenía un estilo de juego muy, muy característico, que ya nos mencionabas, de rapidez, de velocidad y demás, pero tenía otra, que era arrancarle el balón de las manos literalmente a los jugadores ofensivos, ¿no? O sea, en aquella época, en realidad, pues como muchas cosas en la liga, no existían las estadísticas de forced fumbles, ¿no? Que ahora conocemos, ¿no? Se cree que si hubieran existido, hoy día seguiría siendo de los líderes históricos, ¿no? Por esa capacidad tremenda que tenía de arrancar el balón al jugador. O sea, lo alcanzaba y no era peanut punch, o sea, no era acá de pegarle y soltarlo, sino de presta, ¿no? Literalmente sí, se los arrancaba de las manos.
Iba por el balón, pero así de, con permiso, esto es mío, y se los quitaba de las manos.
Sí.
Es otra cosa que le pides a los linebackers. Si ya estás entrando por el cuate, trata de quitarle el balón, busca ver la manera en que se lo arranques, un fumble que se pueda forzar, y pues quién sabe qué hubiera sido con él. De hecho, fíjate, una cosa también muy triste de él es que él se retiró en el 74 por una lesión que tenía ya crónica en la rodilla, y que pues desafortunadamente terminó por costarle la carrera, y de hecho terminó demandando a los Bears porque dice que no le dieron la atención médica adecuada y que no le cuidaron la rodilla.
Ajá.
con un tipo tan violento como él, pues es que es imposible cuidarlo tan como debería.
Exacto.
Pero sí, acabó demandándolos porque aparte le quedaban 4 años de contrato. O sea, se retiró con mucho dinero dejándolo en la mesa y...
Sí, todavía por cobrar, pues, ¿no? Digamos, ajá.
Por supuesto. Y es más, bueno, mucho dinero de aquella época, porque le pagaban 115 mil dólares anuales.
Exacto. O sea, proporcionalmente, pues.
Vamos a ponerle la proporción de los 60, era muchísimo dinero.
Ajá.
Y aparte, él incluso había cláusulas. Es más, ven las cláusulas de Dick Butkus. Cláusula de no corte. O sea, no lo podían dar de baja.
Eso es visionario absolutamente. ¿Han escuchado últimamente ese término de no trade clause? O sea, la cláusula de no intercambio, ¿no? O sea, de no me puedes cambiar a menos que yo esté de acuerdo.
Uh-huh.
Más o menos por aquí, ¿no?
Y también la tenía.
También.
Entonces, tenía el no cut, no trade.
Ándale, exacto. Para que
o sea,
vea.
No había manera de que saliera del equipo a menos que él decidiera salir del equipo.
¿Qué agente o él tan listillos? O sea,
de verdad impresionante. Uh-huh. Y bueno, demandó a los Bears porque decía que pues no lo habían atendido como se debía, y los demandó por 600 mil dólares como compensación por los daños físicos y 1 millón como un daño punitivo, es decir, meterles literalmente el castigo por no hacer las cosas como tenían que hacerlas.
Exacto. Ajá. Entonces, o sea, lo que me debes más tu negligencia. ¿No?
No sé. Sí. Y de verdad, lo más increíble es que los Bears dicen, no, pues es que no te vamos a pagar si no vas a jugar. Y dijo, bueno, pues va la demanda y pues por 1,600,000, yo quería mis 400,000 dólares, vamos a pedir 4 veces eso.
Te va a salir un poquito más caro.
¿No? Total. Al final, pues los Bears dijeron, bueno, hagamos una cosa, te vamos a pagar el contrato completo, los 4 años completos, ahí están, ya, ahí muere, gracias. Y curiosamente, Dick Butkus había ido a Chicago por jugar con George Halas y después de esa demanda se dejaron de hablar durante 5 años.
Pues es que, ¿cómo no?
¿No? Sí. Y no fue la única demanda que aventó a Dick Butkus, ¿verdad, Luis?
Sí, no, pues además, digo, al final, es que esa está muy buena, porque en el 85, el Downtown Athletic Club de Orlando, Florida, creó el premio Butkus, ¿no? Que anualmente se entregaba, se iba a entregar anualmente al mejor linebacker de preparatoria, colegial y profesional. O sea, imagínense los 3 niveles, el mejor linebacker de todos le iban a dar el premio Butkus, ¿no? Pues resulta que él dice, wow, a ver, ¿cuál Butkus? Yo soy Dick Butkus, no pueden andar usando mi nombre, entonces ahí les va su demanda, ¿no?
Por supuesto.
Oye, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, al final de cuentas, los derechos del, fueron los por los que demandó en 2007. Y desde entonces, este premio existe, ¿no? El premio Butkus, pero lo entrega la Fundación Butkus, ¿no? O sea, ya no quien sea, sino él, digamos que él mismo a través de su propia fundación, ¿no? Y de hecho, este premio es famosón actualmente. O sea, cuando tú ves los perfiles de colegial, sobre todo de los jugadores que van a entrar el draft, muchas veces traen Butkus Award Winner, ¿no? O sea, que jugaba a la defensiva y era buenísimo. Es un premio bastante importante, pues, ¿no?
Te dan cierto estatus dentro del colegial. Y otra nota buenísima de Dick Butkus es que la mascota de Sylvester Stallone, el actor famosísimo por Rambo y Rocky y todas esas películas, se llamaba Butkus. Su perro se llamaba Butkus en homenaje al que Sylvester Stallone decía que era el jugador más feroz que había jugado en la NFL. O sea, el tipo más feroz que había visto Stallone en su vida es Butkus. Y todo el mundo lo puede ubicar a este perro porque era la mascota de Rocky en las películas de Rocky, en la película.
En la 1 sale mucho su perro, claro. Ajá.
Anda con su perro para todos lados. Ese perro era el perro de Sylvester Stallone.
Okay.
Y se llama Butkus. Entonces, precisamente por eso se llama así, por Dick Butkus, para que vean el impacto hasta cultural, mediático de Dick Butkus en la historia de Estados Unidos.
Sí, es realmente muy impresionante el cómo trascendió por lo que hizo en realidad, ¿no? O sea, no había aparatos de mercadotecnia detrás de él ni nada, o sea, el tipo era buenísimo para jugar.
Oye, perdón, pero el comentario de Arturo Castro de y no lo demandó por llamarle así a su perro. Hubiera sido la onda.
Buenísimo, buenísimo.
Bueno, como Eddie Botkos, capaz que sí lo demanda. Oye, a ver, Botkos soy yo.
Ay, no un perro. Muy bien.
Muy buena pregunta, Arturo. Esperemos que no lo haya demandado, pero... O por eso no salió en Rocky 2.
Exacto, no se veía, no puede estar explotando el nombre.
No sabemos, la verdad, ahí sí te la debo, la respuesta.
Ay, ay, ay. Pero bueno, otro tipo así destacadísimo en el campo, y que realmente, de nuevo, sus hechos y su juego hablaban por él, era Randy Moss, ¿no? Randy Moss era un arma letal, o sea, está impresionante. O sea, nomás para que se den una idea, bueno, un par de ideas. El primero es, le decían, su apodo, ¿no? Le decían The... O sea, en una liga llena de personas con dimensiones muy grandes, con habilidades muy impresionantes, que te digan The Freak, ya te tiene que decir algo sobre el tipo, ¿no? Uh-huh. Eso, por un lado. Y luego lo otro es... Este como verbo que salió, ¿no? De su apellido, ¿no? Cuando esto que dicen que de you got must, ¿no? O sea, que te hicieron un must, ¿no? Es como esta acción de atrapa un pase como casi a través del defensivo, ¿no? O sea, no importa en dónde esté el defensivo, muchas veces está enfrente de ti, o te estás cayendo o lo que sea, o está muy lejos el balón y lo agarras con una mano o lo que sea, y lo atrapas aún así. De todo, eso es a lo que se le llama must, ¿no? You got must.
Por supuesto.
O sea, muy impresionante el asunto de, pues de cuando tienes ese, como esa relevancia, vuelve como una palabra ya, ¿no? Uh-huh. Así de relevante era, ¿no? Y pues bueno, el asunto con Randy Moss es que toda su carrera fue súper turbulenta, o sea, siempre estuvo rodeada de problemas, polémicas, y escandalillos, ¿no? Y desde muy temprano, ¿no? Porque incluso desde la preparatoria, entonces, por esos problemas, pues, tuvo que andar como rebotando por varios lugares, ¿no? Él tenía el gran sueño, la gran ilusión de jugar para Notre Dame, ¿no? Entonces, Notre Dame obviamente ofrece la beca, ¿no? Porque pues ya desde preparatorio era un fenómeno de la naturaleza. Y antes de que empezara la temporada, terminó transfiriéndose a Florida State y luego se tuvo que pasar a Marshall. O sea, antes de empezar su primera temporada, pasó universidades, ¿no? O sea, dos antes de donde se quedó, ¿no? El asunto es que la primera transferencia, ¿no? De Notre Dame a Florida State se debió a que salió a la luz que mientras estaba en la preparatoria se vio involucrado en una pelea así a golpes en los pasillos de la preparatoria por un tema racial y no sé cuánto, ¿no? Y por esa pelea llegó a la corte y lo sentenciaron a 30 días de cárcel. Entonces, estuvo en la cárcel 3 días y después de eso le dan como esta libertad condicional. Y, pues bueno, ya, sale. Y en el periodo este de los 27 días que le faltaban, le hacen un examen de antidoping y da positivo a marihuana. Entonces, eso violaba la condición de libertad condicional y... pues tuvo que volver a transferirse. Ahí es cuando pasa de Florida State a Marshall, ¿no? Y pues ya es, digamos que ahí se queda ya en Marshall y pues ya tuvo tremendo, tremendo desempeño. O sea, Marshall pues sigue siendo una universidad y un programa no muy grande, ¿no? O sea, de División 2 y todo. Y pues tiene absolutamente todos los récords de la universidad. Como dato curioso, su quarterback era Chad Pennington, ¿no? Que también vimos en la NFL, ¿no? De ahí de Marshall. Y terminó su carrera colegial con por lo menos un touchdown en cada uno de sus 28 partidos, por lo menos. O sea, cada que se paraba en el campo anotaba, ¿no?
Sí. O sea,
muy, muy impresionante, ¿no? O sea, luego justo viene el cómo llegó a la NFL, ¿no? Que también es padre interesante. ¿Por qué no nos cuentas esa?
De entrada, si él después del sueño de Junior decide meterse al draft, pues es que yo creo que no le iba, no iba a aguantar un año más en la universidad, sin más problemas legales. Y una cosa que llamó muchísimo la atención del proceso fue su velocidad. No se sabe a ciencia cierta cuál fue su tiempo en las 40 yardas porque no corrió en el Scouting Combine. Lo hace en los Pro Days, ven que ahí es como un poquito más a mano la medición del tiempo. Y entonces le sacan cuentas entre 4.24 y 4.28. Que es rapidísimo, o sea, de verdad. El tipo volaba. Y él, fiel a su costumbre de ser pues todo un show y todo un fenómeno de la naturaleza y todo, dijo: todos los equipos que no me seleccionen se van a arrepentir de no haberme elegido. Una cosa que dicen muchísimos jugadores a lo largo de...
Eso dicen todos, ¿no? Pero bueno.
Es más, me acuerdo, por ejemplo, de Josh Rosen.
Sí, claro, sí, también.
Dijo, vale, sí que van a estar muy enojados de no haberme seleccionado cada que los derrote.
Pues primero tendrías que jugar para derrotarnos, ¿no?
Cuando menos se esperaría. Y la verdad es que, al final de cuentas, muchos equipos sí no lo tomaron, no porque no tuviera el talento total para ser receptor en la NFL, sino por todos sus problemas. De verdad, su personalidad era súper complicada, su carácter era muy difícil.
Sí, sí.
Y al final se animan a tomarlo los Vikings en la posición 21. Uh-huh. Así que ya dicen, bueno, pues, la posición lo amerita, o sea, lugar 21, es un gran jugador, nunca pensaste que te iba a caer hasta esa posición, se lo avientan.
Sí.
Y tuvo 3 chances de llegar de ganar el campeonato.
Sí, antes de enumerarlas, me gustaría también, es algo muy similar a lo de Marino, no era que los Vikings necesitaran un receptor, ¿eh?
No.
Tenían a un tal Chris Carter.
Cierto.
¿No? Ya en sus filas, o sea, un receptor uno tenían, uno muy bueno, ¿no?
Y le pusieron tal vez uno mejor.
Es por eso que cuando rumbo al draft pasan estas cosas de, oye, pero no lo necesitaban y no sé qué, pero pues es buenísimo, dejen de pensar así, o sea, ¿qué van a pensar los equipos? Ay, no, qué horror tener muchos jugadores buenos. No. Así. ¿Dónde se ha visto eso, no?
Así de, pues, o sea, como que dijeron, oye, ya leí tal libro, no, ya leí uno, no, ya gracias, ¿para qué leo otro libro?
Sí, exacto, no sé, sí. Y estaba bien bueno el que leí, ¿no? Ya, ¿para qué otro? ¿No?
¿Quiero dos? Exacto. No, dos mejor que uno.
Exacto, ¿no? Entonces, efectivamente, ya en la NFL ya estuvo cerca, muy cerca realmente, de ganar el Super Bowl. En 3 ocasiones, pero la verdad es que también estaban bien salados los equipos en donde tuvo las oportunidades. O sea, bueno, igual y no bien salados, pero la verdad es que sí son cosas que cuando checas la historia dices, qué cosa, fíjate. O sea, ahí te van las 3 ocasiones. La primera fue justo en su año de novato, en el 98. ¿No? Igualito, digo, también que Marino, su primer año, primera oportunidad, tremenda temporada en el 98. Los Vikings tenían una de las mejores ofensivas de la historia de la liga. De hecho, al término de esa temporada, estadísticamente eran la mejor ofensiva de la historia, ¿no? 556 puntos en la temporada. O sea, promediaban casi 35 puntos por juego. Una aplanadora. Tenían a Chris Carter, el quarterback era Randall Cunningham. O sea, estaban muy, muy impresionantes en aquel entonces los Vikings en el 98, ¿no? Este año, Randy Moss impuso el récord de más recepciones de touchdown para un jugador novato. Tuvo 17, ¿no? Terminaron la campaña con récord de 15-1. Solamente perdieron un juego. Fueron directo a la ronda divisional. Y ahí, bueno, pues le pasaron por encima a los Cardinals. Avanzaron a la final de conferencia. Y ahí se enfrentaron a los Falcons, en donde perdieron en tiempo extra, de forma dramatiquísima, por un fallo de gol de campo de Gary Anderson. Ahora, Gary Anderson, tú dijeras, bueno, los pateadores fallan todo el tiempo. ¡Gary Anderson no! Gary Anderson nunca había fallado en lo que iba de la temporada. Tenía el 100% de efectividad. Y el único gol de campo que fue en este juego. Los mandó a tiempo extra. O sea, falla el gol de campo, los manda a tiempo extra y en tiempo extra ganan los Falcons. Los Falcons llegan al Super Bowl contra los Broncos ese año. Les pasan por encima a los Falcons. Igualito que lo comentamos también con los Dolphins. Seguro los Vikings le habrían dado mucho mejor pelea a los Broncos.
Por supuesto. ¿No? Es más, era el partido que todo el mundo esperaba.
Claro.
Los Broncos que iban tratando de repetir lo hecho el año anterior contra el equipo, pero que era una aplanadora como los Vikings. Y pues nos tocó ver un Broncos Falcons malísimo.
Sí, caray, o sea, esa fue la primera en donde estuvo muy, pero pues se fue, ¿no? O sea, se fue esa oportunidad. La segunda vino, allá por, en 2007, allá ya cuando formaba parte de los Patriots, ¿no? No sé si sea tanto o más dolorosa, porque, pues, en aquel año los Patriots, pues, también tuvieron una temporada histórica ofensivamente. Tenían de factor común a Randy Moss. ¿Coincidencia? Uh-huh. No lo creo, ¿no? El asunto es que los Pats del 2007 eran también una súper aplanadora ofensiva, ¿no? Y pues ahí en ese año Randy Moss tuvo el récord de más recepciones de touchdowns en una sola temporada, ¿no? 23. Uh-huh. Anotó 23 veces en 16 partidos, imagínense eso. O sea, está bastante impresionante, ¿no? De hecho, el pase con el que Moss pone este récord, el 23, es también el pase número 50 de Tom Brady en la temporada, uh-huh, el cual rompe el récord de más pases de touchdown en una temporada que le pertenecía a Peyton Manning hasta antes de ese año, ¿no? Uh-huh. Y, pues bueno, ese año Randy Moss anotó touchdown en 13-16 juegos, 8 partidos de más de un touchdown, 9 partidos de más de 100 yardas, 6 recepciones de touchdown de más de 40. O sea, de temporada impresionante y aplanadora, ¿no? Los Patriots se fueron 16-0 ese año. Y, pues bueno, en playoffs vuelven a ganar un par de veces, primero a los Jaguars, luego a los Chargers. Curiosamente, en esos dos juegos en playoffs, Randy Moss no tuvo touchdown. De hecho, en la última semana contra los Giants, en la semana 16, con trabajos ganan los Pats. O sea, como uh-huh, que ya medio los equipos estaban empezando, no quiero decir a tomarles la medida, pero como a encontrar un poco de contrarrestarles la ofensiva a los Pats, ¿no? Ya uh-huh, no eran como tan
sorpresivos.
Sí, tan antes, ¿no? De hecho, vuelven a enfrentar a los Giants en el Super Bowl, y pues les meten nomás 17 puntos, ¿no? Y pues acaban perdiendo el juego, ¿no? Los Pats arruinan el sueño de la temporada perfecta. Y en ese juego, Randy Moss tuvo 5 recepciones para 62 yardas y un touchdown. Una recepción, digo, una actuación decente, uh-huh, pero nada espectacular, ¿no? O sea, está muy interesante porque esa fue la segunda y creo yo bastante dolorosa, ¿no? También,
inventes.
Ahora, la tercera ya es un poquito una nota al calce, uh-huh, Randy Moss, de esta, pero a final de cuentas, de haberla logrado, no estaría en esta lista, ¿no? Que es en 2012. Esa se da en 2012, cuando después de ahí un coqueteo y un rato de estar retirado, Randy Moss regresa con los 49ers, ¿no? Y pues la verdad es que tiene una estancia ahí bastante discreta con los 49ers, ahí uh-huh, registra nada más 28 recepciones, apenas rebasa las 400 yardas, anota solo 3 touchdowns, ¿no? Pero el equipo estaba súper bien ese año, ¿no? De los 49ers de 2012, de hecho fue aquel año en donde pues es el surgimiento de Colin Kaepernick, ¿no? Después de la lesión, yeah, de Alex Smith y demás, y pues que toma la titularidad y ya no la suelta. Se van 12-4-1. Los 49ers ese año, y pues bueno, califican a playoffs, vencen a los Packers y luego a los Falcons, ¿no? Uh-huh. Y entre esos dos juegos, Randy Moss apenas juntó 5 recepciones para 71 yardas, no anotó, ¿no? Te digo que ahora me dio una nota al calce aquí, ¿no?
Sí.
Y ya luego, pues en el Super Bowl, en Ravens, y pues no sé si te acuerdas de ese Super Bowl, pero pues el Super Bowl empieza y todo salía mal para los 49ers. O sea, los Ravens estaban apaleándolos. dominándolos con mucha claridad hasta que se va la luz en el Super Bowl.
El juego del apagón.
Exacto, ¿no? Y pues ahí medio quieren montar el comeback, pero al final no se logra. Y pues bueno, los Ravens ganan el partido. Randy Moss recibió 2 pases para 41 yardas. Eso nunca se le quitó, fíjate. Recibió 2 pases y sumó 41 yardas. O sea, súper bien. O sea, seguía siendo una amenaza profunda, ¿no? Y pues bueno, después de que gana el partido, pues ya, eso le quita de manera definitiva la posibilidad a Randy Moss de poder levantar el Vince Lombardi, ¿no?
Y triste porque de verdad, como bien dices, más allá de sus problemas personales y de carácter, era un jugadorazo. La personalidad fue la que lo acabó mandando a varios equipos y acabó jugando en 5 equipos diferentes durante su carrera. Uh-huh. En los Vikings, en los Raiders, en los Patriots, en los Titans y en los Niners. Y realmente te deshacías de él, no porque no fuera un buen receptor, sino sí, porque no. Ya no lo aguantabas. Entonces, o sea, gracias. Así de esta negatividad, no la necesito aquí en la vida, muy amable. Entonces, por eso te deshacías de él, uh-huh. No por un mal receptor. De hecho, termina con segundo lugar en la lista de más touchdowns por recepción, uh-huh. 156.
Sí.
Novato ofensivo del año en el 98, regreso del año en el 2007, 4 veces All Pro, otra vez vean ese tipo de datos, uh-huh. 6 veces Pro Bowler. Y ya es miembro del Salón de la Fama. En el 2018 entró a Canton. Uh-huh. De verdad, fue un jugadorazo. Y toda una definición de explosividad como receptor. Yo me acuerdo muchísimo de aquel juego contra los Cowboys en Thanksgiving.
Sí, tiene ese momento tremendo. Ajá.
Tres recepciones para como 150 yardas, 3 touchdowns.
Sí, en el 98 justamente, en su primer año de novato, ¿no?
Entonces... Digo, fue de esas cosas impresionantes. Y sí. hablando de verdad de gente impresionante, así verdaderamente impresionante, pues creo que dejamos al mejor para el final, al menos en mi opinión, muy personal. Y Jesús Niebla, no, llegaste justo último para escuchar la plática sobre Barry Sanders.
Exactamente.
Llegué tarde, no, llegaste justo a tiempo, ya los tenía medidos. Vamos a platicar del grandísimo Barry Sanders. De entrada, sí. Él fue una leyenda desde la universidad. Él jugaba en Oklahoma State. Curiosamente, de esas cosas de la vida, sus primeros 2 años como colegial se las pasó en la banca, atrás de Thurman Thomas.
¿Andele?
Nada más, o sea, Thurman Thomas es titular, Barry Sanders era el suplente. Cuando Thurman Thomas emigra a la NFL... Barry Sanders toma la titularidad del equipo, nada más para que se den una idea de lujos. En los 2 años que estuvo Thurman Thomas, Barry Sanders regresaba a patadas. Tenías a Barry Sanders regresando patadas de despeje y de salida.
¿Por qué lujos, ¿no?
Así. Porque pues, cuando tienes barro te puedes dar cualquier lujo.
Exacto.
Ajá. Y su único año como titular en el colegial es probablemente el mejor año en la historia de cualquier jugador colegial. Está nada más ahí les van los números.
Impresionante, sí.
De verdad, corrió para 2,628 yardas y 42 touchdowns en 12 partidos.
No me vengas con cosas. No manches.
Sus promedios eran, si se escucha así increíble, promedios es todavía más increíble. 7.6 yardas por acarreo.
No manches.
Y promediaba 238.9 yardas por partido.
O sea, imagínate, 7.6 yardas por acarreo, quiere decir que prácticamente nunca vio el tercer down.
Nunca jugabas el tercer down con
¿no? ¿No? Exacto.
Le das el balón, 8 yardas. Otra vez el balón, ya se pasó otras 8 yardas.
Así, punto que eran 8, este te convirtió 7 nomás, ¿no? Entonces, ¿no?
Nada más hay que decir que para un corredor lograr 100 yardas en un partido es muy bueno. Lograr 200 es histórico. Y él consiguió 300 en cuatro partidos de ese año.
Estás loco,
cabrón. Impresionante. Imagínate. Además tuvo 5 juegos consecutivos con más de 200 yardas.
Sí, sí, sí.
Anotó al menos 2 touchdowns en 11 partidos consecutivos, 3 touchdowns en 9 ocasiones. Y en el Holiday Bowl, que fue el partido que le tocó jugar ese año, corrió para 222 yardas y 5 touchdowns.
Chijo.
Y hubiera sido más si hubiera jugado el último cuarto.
¡Oh!
Porque lo corrió en 3/4.
Ay, no fui cerca.
Obviamente. ¿Ya ven por qué lo amamos? ¿Ya ven por qué lo amamos, amigo?
De verdad. Yo me declaro un fan de verdad de hueso colorado de Barry Sanders. Uh-huh. Y de verdad es que era impresionante. Él fue seleccionado, de hecho, pues, al año siguiente se fue a la NFL en la primera ronda del draft. Y pues, obviamente, se volvió el eje ofensivo de los Lions. Mm. Había muchas cosas que pensar cuando tenías a Barry Sanders ya en el equipo. Fue en el año novato, quedó en segundo lugar en yardas por tierra de toda la liga, detrás de Christian Okoye. Y cuenta la leyenda que fue porque le faltaban 10 yardas y no quiso entrar al final del último partido. No, está bien, ya con eso.
Ya.
Segundo lugar. Y obviamente se ganó el primer el novato ofensivo del año. Uh-huh. Y bueno, de verdad, lo que podamos contarles de Barry Sanders es...
¿Sabes qué? Creo que este tipo de gestos de en la carrera de Barry Sanders eran muy característicos de él, uh-huh. ¿no? O sea, de un récord. ¿No? O sea, como que él como que estaba un poco más allá de eso, ¿no? O sea, como que no le mucho, o sea, lo que me parece súper característico de este tipo de actitudes que tenía era su celebración, entre comillas, cuando anotaba. No había celebración. O sea,
de verdad.
Lo único que hacía cuando anotaba era buscar lo oficial y entregarle el balón.
Sí.
Eso era todo.
Es la celebración de Barry Sanders. Anotar. Y darle el balón en la mano al oficial. Aquí está el balón, muchas gracias.
No aventárselo, no. En la mano, así.
Es decir, si lo tenía lejos, a lo mejor das así como una pichadita, uh-huh. pero era lo más formal del mundo, de verdad, para ese tipo y de cosas.
Eso era Barry Sanders, o sea, como que los récords realmente como que no le importaban, ¿no?
Y para muestra está eso, de verdad, es más, con él en el ataque como única pieza que tenían los Lions, ese equipo se volvió de playoffs.
Nada más porque estaba él.
Ajá. Llegaron a playoffs 5 veces. O sea, uh-huh. imagínense los Lions de los que ahora vemos y que pues, son un equipo que constantemente anda mal. En aquella época llegaban a playoffs de manera constante. Era un equipo que normalmente estaba invitado a la postemporada. Llegaron en el 91, 93, 94, 95 y 97. Y ganaron la división central, porque en aquella época era la división central, 2 veces. Uh-huh. Todo en los hombros de Barry Sanders.
Absolutamente.
Uh-huh. De verdad. De hecho, pues lo más cerca que estuvo Luis, ¿por qué nos platicas qué fue su mejor año?
Pues su mejor año fue en el 91, ¿no? Un par de años después de su llegada a la liga. Ese año ganaron 12 juegos los Lions, ¿no? De hecho, es un récord de la franquicia, ¿no? Y ganaron el partido de la ronda divisional, incluso, y lo ganaron fácil, 38-6 a los Cowboys, ¿no? En el 91, cuando todavía estaban a un año de ser esos Cowboys super dominantes, les ganan en playoffs, y curiosamente esa es la única victoria que han tenido en postemporada desde que vencieron a los Browns en la final de la NFL del 57, imagínate, ¿no?
Dios.
Y las avanzan a la final de la NFC, y ganan 41-10 a los entonces Redskins.
Los Redskins ganan.
Perdón, ganan los Redskins 41-10, ¿no? Pues ahí se quedan en la final de conferencia, ¿no? O sea, ese fue el año en el que estuvieron más cerca, aunque sea de llegar al Super Bowl, ¿no? Está este dato que, pues, este es uno de los poquitos equipos que no ha visto nunca el Super Bowl, ¿no?
Y así fue su carrera, de verdad. Siempre estar como en la orillita de los playoffs, llegando, pero no lograba nada.
Sí. Luego en el 93 volvieron a ganar la división, ¿no? Es un par de años después. Pero pues pierden esta vez contra los Packers, en la ronda de Wildcard. Ahí un juego más cerrado, 28-24, ¿no? Pero pues vuelven a perder ahí rival divisional, etcétera. Y ya, adiós en el 93. Y 94 y 95 vinieron apariciones de nuevo en, como comodines, ¿no? Y pierden en la primera ronda, o sea, one and done, esto que le conocemos, en las dos ocasiones, ¿no? En el 94 pierden 16 contra los Packers otra vez, y en el 95 contra los Eagles, 58-37 en un super tiroteo, ¿no? Ahí están como que esos años en donde era pues, bastante dominante Barry Sanders, ¿no? Ya en el 97, ya un poco más tarde en su carrera, regresan de nuevo como Wild Cards y vuelven a perder, pero esta vez contra los Buccaneers 20-10, ¿no? La verdad es que es bien triste para uno que es tan fan de Barry Sanders ver estas cosas.
Sí, es que tristemente ya llegando a la postemporada, cuando enfrentabas equipos mucho más completos, se evidenciaba que nada más era Barry Sanders.
Exacto, sí.
Entonces no había manera de poder dejar ir a Barry Sanders todo el partido. Pues entraron a empararlo a él.
Sí, por más Rodney Pitt y Herman Moore que hubiera.
No, Eric Kramer no era buen quarterback.
Eric Kramer no. Exactamente. No.
Oh, Dios. Y curiosamente, la mejor temporada de Barry Sanders fue en 1997. Uh-huh. Yo la recuerdo muy bien esa temporada, de verdad. Fue la temporada de las 2053 yardas. Volviéndose el tercer corredor en la historia en alcanzar las 2000 yardas. Y el segundo en hacerlo en 14 juegos. El primero fue O.J. Simpson.
Exacto.
Porque curiosamente, en los primeros dos partidos de la temporada corrió exactitas 53 yardas. Y en los siguientes 14, juntó 2000.
¡Wow!
Exactas. O sea, juntó 2050 yardas. Sí, 53 en los primeros dos partidos y 2000 en los siguientes 14.
Y 2000 en los demás. Exacto.
O sea, fue impresionante de verdad. Y de hecho, fue una racha de 14 juegos con al menos 100 yardas por tierra, incluyendo dos de más de 200.
Sí, y ahora que Derrick Henry ha tenido estas actuaciones, siempre dicen, el primero desde Barry Sanders, Barry Sanders, siempre, ¿no?
Siempre que hablen de lo que hace Derrick Henry va a ser el primero desde Barry Sanders. Exacto. En lograr algo. Aparte, fue el primer jugador en correr para 1,500 yardas en 5 temporadas consecutivas. Bueno, 5 distintas y 4 lo hizo de manera consecutiva. Curiosamente, el 98 ya no pudo seguir con la racha de años consecutivos con 1,500 yardas porque se quedó en 1,491.
9 yardas.
9 yardas.
Claro. Y desayunaba, ¿no? 9 yardas.
Y hablando del tema del All Pro,
ajá.
Ya decíamos que es como el máximo medidor. Barry Sanders, en sus 10 años como profesional, fue All Pro de primer equipo 6 veces.
Uy, 60% de efectividad.
Los 4 años que no fue de segundo equipo. Fue suplente.
Exacto.
Fue nombrado el equipo All Pro los 10 años de su carrera. Titular o suplente, pero fue nombrado los 10 años.
Sí.
O sea, no tuvo años malos. Jamás. De verdad.
Sí, no existía eso del down year.
No, para nada, o sea, de verdad. Y lo triste es que se retiró nada más con 10 temporadas como profesional. Y ahí hubo todo un pleito y todo, ¿no, Luis?
Sí, fue un pues un drama, ¿no? 2 años antes de su retiro había firmado una extensión de contrato, ¿no? Por 6 años, ¿no? De hecho, en aquel año tenía un bono de 11 millones de dólares, así el signing bonus. Y cuando se retiró, los Lions le pidieron que les devolviera su lana. Ah, ya te vas, ok, nos debes 5.5 millones de dólares del bono, ¿cómo ves?
Sí.
¿No? Y Sanders dijo, no, pues están ustedes bastante equivocados, ¿no? Entonces, ¿qué creen? Que nos vamos a ir a la demanda. Juicio, ¿no? Y el proceso corre. Y la corte decide que Sanders tenía que devolver el dinero en partes, ¿no?
Ok.
Eso es una decisión tanto salomónica, si lo quieres ver así, porque pues el signing bonus te lo dan todo junto al principio, ¿no? Entonces probablemente pues no tenía todo ese dinero. Entonces como que la corte le da chance de pues dáselos en paguitos chiquitos, ¿no? Entonces Barry Sanders les dice, ¿no saben qué? Fíjense que no, les voy a regresar todo su dinero en una sola exhibición, pero me van a cortar. Esa es mi condición. O sea, yo no me voy a retirar. Ahí está su lana, pero me cortas. ¿Qué significaba eso? Barry Sanders, agente libre. Imagínate, ¿no?
Imagínate. De hecho, por ahí hubo un comentario hace rato, que decían qué tan real fue la historia de que le iban a mandar a Miami. Era un rumor que corría mucho que si él se iba de los Lions, si lograba zafarse de Detroit, él iba a firmar con los Dolphins para unirse a Dan Marino y tratar de ganar los dos un campeonato.
Exacto, salir de esta lista. Básicamente salir del programa de hoy.
Es que en un futuro va a haber un programa acerca de cuando ganamos el Super Bowl y queremos salir de ahí.
Exactamente.
Pero pues no, desafortunadamente quedó todo como en leyenda urbana, porque realmente ni cerca estuvo de que lo dieran de baja.
Los Lions. Porque pues al final de cuentas, pues ya los Lions dicen, no, espérate, ¿no? está bien, sí te honramos el retiro, ¿no? O sea, no te queremos ver en ningún otro lado con ningún otro uniforme que no sea el de los Lions, ¿no? Porque la verdad es que, o sea, de entre figuras históricas de los Lions, pues está difícil encontrar una problema más grande que Barry Sanders, ¿no? O sea, te tendrías que ir muy atrás en la historia, ¿no? Antes los Lions también, o sea, son una franquicia viejísima, tienen interesantes, pero creo yo que la leyenda de Barry Sanders le tira sombra a todos los demás. O sea, está muy, muy impresionante, ¿no?
Por mucho. Sí, de hecho, sí. Por ahí, el número 20 lo ocupa porque se le piden que ocupe el número por Billy Sims, un jugador legendario de los Lions.
Exactamente,
Lions.
Exacto. Ajá.
Pero realmente el número acabó siendo el número de Barry Sanders. Ya exacto, nadie se acordaba de Billy Sims.
Tú ves un jersey azul gris como los Lions con el 20 y piensas en Barry Sanders, o sea, no en Billy Sims, que justamente es el primer corredor de los Lions en usar el 20 y era bastante bueno, Billy Sims, ¿no? Pero nunca a la altura de Sanders.
Nunca lo logró. Y él incluso Barry Sanders lo reconoce que el único punto que le quedó pendiente fue ganar el Super Bowl.
Sí.
Y que eso es lo que a fin de cuentas lo retira. Tenía otra pregunta en la edad. Andaba llegando a los 30 años cuando se retira.
Apenas, exactamente.
Y la verdad es que él dice, habían pasado 10 años de que yo había llegado al equipo y habían dejado ir jugadores importantes, habían dejado ir elementos útiles. Y tras 10 temporadas yo estaba en el mismo punto en el que me encontraba cuando llegué de novato. En un equipo que pensaba en a futuro.
Sí, estamos en reconstrucción. Mira, dámnos unos 2-3 años y vas a ver cómo vamos a ser buenos. Cada año decía lo mismo, ¿no?
Entonces, pues a fin de cuentas no se pudo. Y pues sí, ese sí va a quedar de verdad como una de las grandes historias que pues nunca lo logró y un mejor equipo que le hubiera tocado. Por ahí, por ejemplo, se sabe en la historia de que Green Bay lo dejó pasar para tomar a Tony Mandarich.
Exacto, sí.
Si Green Bay lo hubiera tomado, luego se hubiera dicho de Brett Favre. Y Brett Favre y Barry Sanders y Reggie White no hubieran ganado un Super Bowl. Hubieran ganado 4.
Varios, sí, exactamente.
Pero de verdad, o sea, porque eso es lo que hubiera pasado. Hubieran sido el equivalente de Troy Aikman y Emmitt Smith en los
Cowboys. Es justo lo que los Packers, acuérdense que se topaban con pared contra los Cowboys en los 90s. Nunca le pudieron ganar, ¿no? A los Cowboys. Uh-huh. Yo creo que con Barry Sanders sí se hubieran ganado.
Le hubieran armado mil problemas a ese equipo de Dallas.
Sí. La verdad es que era muerte, ¿no? O sea, la verdad es que más allá de la historia y demás, es uno de esos jugadores que hay que verlo. Cuando lo ves jugar, quedas así con la quijada en el piso. De verdad, a mí me encanta, o sea, digo, no por nada es mi jugador favorito de toda la historia de la NFL, de verdad. Me encanta Barry Sanders por todo lo que hacía. Esta foto, estas dos fotos que tengo aquí del lado izquierdo, son mucho de su estilo, o sea, ese centro de gravedad tan pegado al piso que le permitía hacer cortes impensables, ¿no? Era como que lo caracterizaba, ¿no? O sea, siempre muy, 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 muy bajito. A veces corriendo a tres extremidades, ¿no? O sea, con las dos piernas y una mano en el piso, ¿no? Una cosa muy impresionante, de verdad.
Y de verdad, increíble. Y de hecho, ahorita que ponías ahí la foto con los Vikings, me acuerdo que hay una anécdota de que dicen que una vez el corner defensivo de los Vikings puso a los jugadores de la defensiva en un corral y les aventó una gallina y les dijo, atrápenla.
Exacto, muy a la Rocky. Eran
todos corriendo y tratando de agarrar la gallina, tipos de 150 kilos, tratando de agarrar una gallina. Ajá. Oye, es que es imposible. Y les dijo, bueno, así se ve tratando de taclear a Barry Sanders.
Así para que vean cómo se ven de ridículos.
De babosos, todos corriendo como tontitos. Nada más agarrando aire. Así se ven tratando de taclar a Barry Sanders. Y otra cosa impresionante, nada más para cerrar esta historia. Salía corriendo, se paraba. Y cuando todo el mundo daba el paso para frenar, a volver a arrancar.
¡Vámonos! Esa ¡adiós! Explosión, esa pasada. Explosión de 0.3 segundos era suficiente para que él estuviera ahí en la zona de anotación. Casi
cuando se daban cuenta que había arrancado, ya estaban viendo la espalda del jersey a Barry Sanders. Y bueno, después de hablar de grandes leyendas y grandes historias, pues tenemos que cerrar como cerramos este programa, con una historia para decir, güey.
Sí, por favor.
Que... ahora van a ser historias para decir Urban o historias para decir Jaguars, porque de verdad últimamente han estado como muy presentes en nuestro programa. Y regresamos una vez más a Jacksonville, donde las cosas han estado bastante interesantes.
Juro que voy a hacerlo mi mejor esfuerzo por producir una cortinilla de las locas aventuras de Urban Meyer en el aire.
De verdad, podemos hacer un programa, vamos a hacer un programa al final del año, recapitulando todas las aventuras de Urban Meyer. De verdad, aquí, y fíjense, todo mundo siempre dijo que del draft la única cosa, pues, tranquila de los Jaguars había sido seleccionar a Trevor Lawrence, porque, pues, todo mundo sabía que iban a seleccionar a Trevor Lawrence.
Y además dijimos, ¿no? Pues es como poner bien tu nombre en el examen, ¿no? Pues de modo que no, estaba fácil. No, ¿no?
Sí, por supuesto. El problema es que se quedaron cerca de no poner el nombre. O sea, uno piensa que pasó todo como sin problemas. No, sí hubo problemas para seleccionar a Trevor Lawrence. O sea, estuvieron cerca de generar un problema en eso. En la selección de prueba de balas.
Exactamente, donde no hay, inventaron un problema.
Y lo peor es que te lo cuentan ellos. Porque no necesitamos enterarnos, pero nos enteramos gracias a ellos. Y resulta que, bueno, los Jaguars están sacando una serie en YouTube que se llama The Hunt, como para narrar cómo ha sido el proceso del draft y todo este asunto de los Jaguars. Y resulta que, bueno, pues ahí pasan que cómo fue el proceso de seleccionar a Trevor Lawrence, y resulta que fue mucho más emocionante de lo que podíamos haber pensado. Todos estábamos aburridísimos viendo la tele de uy, ya que lo seleccionen. Y resulta que, primero que nada, hay que decirlo, la NFL les explicó que no podían anunciar la selección en los primeros 7 minutos de esos 10 que tienen para seleccionar al jugador. Por temas de producción y...
Eso para mí fue la perla de esta historia, de esta anécdota. Lo que más aprendo yo de esto fue cómo sí juega la producción de televisión en el proceso del draft, a mucho más allá de lo que pensamos, ¿no? O sea, la producción del evento les dijo a los Jaguars, no pueden entregar la tarjeta en los primeros 7 minutos. Recordemos que los equipos tienen 10 en la primera ronda, ¿no?
Ok. Ok, está bien. Se ve que obviamente el productor era de estas personas que les gusta tener control sobre las cosas, y a mí no me van a seleccionar a Trevor Lawrence en 2 minutos. Me van a seleccionar después de 7.
Tenemos que aquí meter patrocinios, el rating empieza a subir, etcétera, ¿no?
Ya tenemos una cápsula preparada y todo, entonces...
Exacto. Si me dame 7 minutos por lo menos, ¿no? Ok.
Entonces, ok. Y entonces resulta que los Jaguars tomaron tan literal que decidieron esperarse hasta que quedaban 3 minutos para que acabara su selección para contactar a Trevor Lawrence.
O sea, el que no anunciaran el pick en los primeros 7 minutos no significaba que no podían hacer nada durante esos 7 minutos. Solo no podían anunciarla, ¿no? Y recordemos que normalmente lo que hacen los equipos antes de draftear a un jugador es llamarle. El origen de esto es que antes, como no era un espectáculo en vivo, los equipos tenían que contactar al jugador nada más para asegurarse que estuviera vivo, que estuviera bien, que existiera, que estuviera, ¿no?
Que quisiera irse con ellos.
Exacto, ¿no? Entonces, de ahí tuvo origen. Después, ya que se seleccionaban, entonces decían, sí, liga, voy a seleccionar a este jugador, ¿no?
Entonces resulta que cuando por fin le marcan, no les contesta. Y los manda a buzón.
Sí, directo, ¿no?
Buzón directo. Los manda a buzón 3 veces y el buzón de llamadas de Trevor Lawrence estaba lleno.
Exacto, no era así como de, oye, Trevor, márcame porque me urge.
Trevor Lawrence, hablamos de los Jacksonville Jaguars y puede comunicarse en el próximo minuto, se lo agradeceríamos. No, no podían dejarle mensajes. Entonces empezó obviamente como a ponerse un poco tensa la situación Y acabó todo afortunadamente. Fíjate, en las locas aventuras de Urban Meyer, él fue el héroe en este capítulo.
Se puso la capa.
Porque, ¿por qué pasó? No contesta Trevor Lawrence. Y en el video se puede ver cómo dicen, es que no contesta. El tipo del es que no contesta, se va a buzón.
Pero le ves la tensión en la cara al tipo. O sea, porque de verdad, ustedes pueden ir al canal de YouTube de los Jaguars y ver este video.
Véanlo, de verdad. Es televisión que vale la pena ver.
La tensión en la cara así de... ¡Tú contesta! ¡Se va al buzón!
Y bueno, total que afortunadamente Urban Meyer lo pudo solucionar porque le marcó de su teléfono celular. Y yo creo que ya lo tenía guardado Trevor Lawrence en su directorio. Y ya le contesta. Y entonces, pues, hasta que le contesta a Urban Meyer, se puede dar la selección. Y ya todo el mundo lo contó como de, ¡ay, qué chistoso! No nos quiso contestar. Nos mandó a buzón 3 veces. Se quedaron a nada de que por estarle marcando para tratar de localizarlo, se les acabara el tiempo. Y si se les acaba el tiempo, pasan al segundo lugar y hubieran elegido primero los Jets. Y entonces... los Jets hubieran encontrado en un punto de, o sea que podemos seleccionar a Trevor Lawrence.
Imagínate.
Imagínense, de verdad.
Los Jets se llevan a Trevor Lawrence y entonces los Jaguars están en el reloj, ¿no?
Y lo peor es que lo decíamos antes de entrar al programa y los Jaguars dicen, oigan, ¿alguien tiene el teléfono de Zach Wilson?
Así de, ahora pues hay que seleccionar a Zach Wilson, contáctenlo. Tú. No, yo no tengo teléfono. Tú. No, yo tampoco. ¿Quién tiene el teléfono de Zach Wilson?
Hubieran acabado, yo creo que se le dan en el puesto 5 o 6. Como una cosa así. Y de verdad, como dice Isaí Rubalcaba, hubiera sido la historia para decir, güey, de la posteridad.
Sí, sí, sí.
La madre.
La madre.
Todas las historias para decir, güey. No, se hubieran perdido la primera selección del draft porque no les contestaba Trevor Lawrence. Pero afortunadamente, pues...
O sea, no en una de sus interacciones, porque tuvieron muchas interacciones con Trevor Lawrence, no le pudieron decir, oye, Trevor, fíjate, el día del draft te podemos marcar de uno de estos N teléfonos, el número que me digas de teléfonos. Uh-huh. Seguramente te vamos a marcar de este que es de las oficinas centrales de aquí del equipo. Por favor, guárdalo. Y aquí está el número del director de scouting, aquí está el del general manager, aquí, por si cualquiera de ellos te marca ese día, ya sepas quién es, ¿no?
Por supuesto, no, o sea, por favor, no guarda estos 10 números. O sea, es más, imagínate la cara de la gente en el war room de los Jets, ¿eh? ¿Somos el 1? Exacto. O sea, ¿cómo? De verdad, o sea, fue verdaderamente, hubiera sido un desastre todo el draft. Es más, seguiríamos hablando de ese momento.
Hombre, por supuesto. O sea, de verdad. Como dice José María Medrano, ¿no? Así de Lawrence a Mac Jones, ¿no? Sí, porque ya se les fueron todos.
Porque no encontraban los teléfonos, conseguían uno. Sí, o sea, así de, como es la Major Special, bueno, la Jaguar Special. El no tener el teléfono de los corebacks, o sea, de verdad, que no te conteste.
Ay, no,
por favor, cuidas ese tipo de cosas, que ten esos números guardados para que quien te marque le contestes, porque te vamos a seleccionar, o sea,
sí,
no había secretos ahí.
Exacto, no es muy oficial. Vamos a seleccionar, ¿no? No lo podemos decir, o sea, mucho.
Pero
¿no?
Somos el 1, tú eres el mejor prospecto. No hay que hacer muchas matemáticas para llegar a la conclusión.
Ay, ay, ay.
Y de repente, de verdad, fue así de...
Ay.
La verdad es que fue maravilloso y Urban Meyer y sus Jaguars siguen dando historias para decir, güey. Ya por ahí dicen que fue el especial de Navidad. Sí, seguramente va a ser como un especial de...
Sí, recopilando las historias. Nos vamos a sentar junto al árbol de Navidad, ¿no? A recopilar.
De ponche y toda la onda así.
Sí.
¿Te acuerdas cuando los Jaguars no les contestaba a Trevor Lawrence? Sí. Sí, no.
Ay.
Sí. No. O sea, de verdad, una cosa así como increíble con Trevor Lawrence. Pero bueno, sí. Y aparte todo pasó en 3 minutos.
Ajá, es que eso es lo más increíble. Que, o sea, todo esto, imagínense, todo este acelere en 3 minutos, ¿no? O sea, sí, la cantidad de estrés que debieron haber vivido en ese War Room debe haber estado interesante.
Ahora lo cuentan muy divertidos, pero seguramente fueron los tres peores minutos de su vida, de todos.
No, y se nota, de verdad, vean ese videito ahí en el canal de los Jaguars. El que lo cuenta, el que lo narra es Chad Khan, que es el dueño del equipo. Se le nota que al principio como que lo empieza a revivir así como estresado, pero luego se acuerda que está en cámara y ay, lo cuenta ya con la sonrisita y su bigotito así de handlebar, que lo caracteriza. sí, o sea, deben de haberlo pasado
terrible. No, de verdad, estuvo al borde del infarto, Chad Khan, de verdad. Pero ahí quedó la historia para decir, güey, la historia para decir Jaguars de esta semana.
Ay, pues bueno, pues muchísimas gracias, Mike. Gracias por haber recapitulado un poco la carrera de estos cuatro grandes, la historia para decir güey, que estuvo a punto de ser la madre de todas las historias para decir güey. Gracias a todos los que estuvieron por acá. No dejen de sintonizar mañana, ¿y qué tal? No dejen de darle clic aquí mañana a la misma hora acá, que vamos a tener ahí un anuncio padre interesante para lo que viene en el canal de YouTube de Primero. Pues ahí, aquí estaremos a las 8, no se lo pierdan. Ya saben que pueden de entrada ahorita desde ya darle subscribe, activar la campana de notificaciones, etcétera. Todo esto que ustedes ya saben, también descargarlo en formato podcast en todas las plataformas de su preferencia. Y pues nada, con eso nos despedimos, ¿no, Mike?
Sí, totalmente. Estén atentos a lo que va a anunciar Primero y 10. Se vienen cosas interesantes. Y pues aquí estaremos de entrada la próxima semana también para contar más historias.
Seguro, seguro que sí. Ahí también manténganse al tanto de esta pestañita que se llama Community. Igual en una de esas para la para la segunda parte de este especial, ¿no? Pues nos pueden sugerir un nombrecito. El más mencionado lo echamos a la segunda parte, ¿qué te parece? ¿No?
Porque faltaron muchos, entonces por ahí pudiera salir como que el People's Choice.
Exacto, exacto. Ahí están nuestras cuentas de Twitter. Está, la pestañita está de Community de aquí del canal. Ahí vamos a postear una publicación al respecto de esto. Sugiéranos, ¿no? En una de esas, en el próximo programa, elegimos al más mencionado, ¿no?
Por supuesto. Ahí está.
Pues ya está. Gracias a todos y nos despedimos. Hasta la próxima semana. Bye.
Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Sempé. Una producción de Primero y 10.